Y hermanos, Dios les bendiga. ¿Están contentos? Bueno, más o menos, ¿eh? No los veo muy animados. ¿Está muy alto el volumen? Un poquito, ¿no? Bueno, el hermano aquí. Dice la palabra que es bueno que están los hermanos juntos. Amén. Bueno, más o menos. Tendríamos que haber muchísimos más aquí hoy, respaldando lo que es misiones. Siempre hablamos, hermanos, en las iglesias que una iglesia que no es misionera se va atascando, se va muriendo un poco. Pero a veces cuando hay estas reuniones, no nos juntamos, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Yo a la iglesia nuestra hace un tiempo, hemos tenido dos o tres salidas últimamente. Una fue a Santiago el día del 12 de octubre y bueno, vinimos un grupito lindo. Hoy fue otra ocasión y vinimos, bueno, un pequeño grupo un poquito más reducido, pero invitamos a la iglesia a comer un asado hace, no sé si un mes o dos. No quedó ni el gato en la iglesia. Fue el gato a comer asado también. No daban los coches, era increíble. Entonces somos más de carne, no, que de espíritu. Vale, no me miren tan serio que me va a dar vergüenza y me voy de aquí, ¿eh? Vale. Bueno, hermanos, yo soy nacido en Uruguay. Esto retumba, ¿no? Nacido en Uruguay. Me gusta el mate, el asado, el dulce de leche, me gusta todo lo que es de allá, pero también me gusta aquí también el pulpo, me gusta el cocido. Llevamos 17 años en España, hermanos, sirviendo al Señor. Comenzamos allí en Vigo con la iglesia, con la pastora Débora. Después de meternos bastante caña, nos enderezó y ahora estamos sirviendo hace 10 años en Pontevedra, pastoreando. Comenzamos allí la obra y estamos pastoreando hace 10 años. Así que estamos contentos con mi esposa, estamos felices de haber que el Señor nos haya traído a España, a Galicia. Yo creo que de aquí no me voy, aunque me echen, ¿saben? Si el Señor dice lo contrario, me iré, pero si no, quedaré aquí, ¿vale? Vamos a compartir la palabra del Señor, que se nos va el tiempo. Y no se trata ni de mí, ni de mi esposa, ni de nosotros. Se trata de Dios y se trata de su obra. Amén. Vamos primeramente a darle gracias a Dios por este momento también, como siempre hacemos, y que el Señor tome el control realmente de cada palabra también que salga de mi boca. Padre de la gloria, te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Dios. Y si yo soy alguien y tengo un nombre hoy sobre esta tierra, porque tú decidiste un día escogerme, elegirme, traerme, Señor, con lazos de amor. Yo te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. También, Dios mío, abre nuestros oídos espirituales para oír tu mensaje, Señor. Mensaje de salvación, mensaje de exhortación y mensaje también de enseñanza para nuestras vidas en este día. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano. Primero quiero hablar un poquito de nosotros, como Iglesia de Cristo, y luego estaremos hablando también un poquito de los misioneros que también son la Iglesia de Cristo. ¿Vale? A veces pensamos que el misionero es un poquito un bicho raro, ¿sabe? Que va de un lugar a otro. No, es un ser humano que el Señor ha llamado también al servicio, hermanos. Pero, hermanos, hablando un poquito de nosotros, todas las personas a lo largo de la vida necesitamos apoyarnos en alguien realmente. Necesitamos el apoyo de alguien. A veces, hermanos, porque nos estamos por caer, necesitamos un apoyo o necesitamos un apoyo moral, emocional, de otra persona, ¿no? Y Dios pone personas en nuestra vida para apoyarnos, para que nos ayuden, para guiarnos realmente. Cuando comenzamos, hermanos, de nuestra niñez, ya necesitamos apoyarnos en alguien, y es nuestra madre o nuestro padre que nos conducen para que no nos caigamos, ¿Vieron cuando empezamos a caminar que nos vamos? Bueno, yo no me acuerdo de eso, pero vemos a nuestros hijos, nietos, que cuando empiezan a caminar se van para todos lados y el padre y la madre siempre están ahí para apoyarlo, para levantarlo cuando se cae. Y nosotros, hermanos, los seres humanos, necesitamos realmente descansar en alguien o apoyarnos en alguien. Usted ve cuando nosotros trabajamos y necesitamos descansar, como todo, ¿no? Pero llegamos, mira, empezamos a mirar una vía de apoyo cuando venimos muy cansados del trabajo. Llegamos reventados a la casa y estamos mirando el sillón, a ver si me tiro ahí en el sillón un rato. Miramos la cama, a ver si o me tumbo la cama y me quedo toda la tarde durmiendo. O miramos a aquellos que van a los bares, no a tomar. Vieron que se apoyan mucho. Dicen, vamos a apoyar el codo. Bueno, a veces también en nuestras casas estamos cansados y no queremos apoyar, ¿no? Apoyar en algo. Y necesitamos de ese apoyo, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, no nació para estar solo. Nosotros pensamos que, no sé, hacemos cuando los jovencitos, yo veo a mi hijo o a muchos en la adolescencia, que cuando comienzan a ser hombres, ser mujeres, se lo saben todo, todo lo entienden, todo lo saben. Nosotros somos unos ignorantes, unos pasados de modo total. Entonces ellos lo saben todo y no necesitan nuestro apoyo, pero ellos no se dan cuenta que sí lo necesitan. Se van a dar cuenta cuando sean padres, qué bueno que fue los consejos, la guía de mi padre y de mi madre, ¿no? Hermanos, nosotros necesitamos un apoyo en nuestras vidas. Yo quiero leerle un versículo que está en Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. ¿Vale? Si miramos este versículo, hermanos, vemos que nos habla de una pareja de Eva, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, sino que le haremos ayuda idónea para él. Pero realmente, hermano, este versículo sé que habla de la pareja, pero en sí miramos, y si en sí miramos todo el global de las Escrituras, Dios habla más allá de que solamente una pareja, una ayuda idónea, realmente. Sé que hay muchas personas que les gusta tener momentos solos. ¿Hay aquí que le gusta tener momentos solos? ¿Sí? ¿Salir del agobio de mi marido, de mi esposa? No, eso solo me pasa a mí. Me amo a mi esposa, pero hay momentos que quiero estar solo. ¿Cómo habla? Me pregunta todo, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Con quién hablaste? ¿Qué? Después de consejería de 4 o 5 horas en la iglesia, tu esposa te agobia todavía a preguntarte todo lo que... Quiero estar solo, quiero ir a ducharme, ¿vale? Y queremos zafarnos realmente, realmente, las amamos, los amamos, pero queremos estar en el momento solo, hermanos. Le pasa mucho al que es nacido aquí, en Europa, es más de andar más solo, tiene sus tiempos a sola. El sudamericano o el centroamericano es más agobiante. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué agobio! ¿No? Entonces, el de acá de Europa se siente agobiado. Por favor, ¿no? Si vas a comer, ¿estás bien? ¿Querés un vaso de agua? Que te ponga la servilleta, que... Bah, estoy bien, estoy tranquilo, gallego, estoy bien. Bueno, así me dice. Y es verdad, nosotros somos un poquito agobiantes, ¿no? Y necesitamos, hermano, momentos solos. Y eso es bueno. Y hermano, Jesús lo hacía constantemente. Dice que se retiraba solo para orar al Señor, para estar en la presencia de Dios, para tener esa comunión con el Padre. Momentos solos. Y yo la verdad, no es lo mismo tener una comunión con mi esposa, con Dios, que estar solo. Yo no puedo hablar lo que yo quiero, porque yo le quiero contar al Señor, Oh, señor, mi esposa me tiene podrido. Yo no puedo con ella. No puedo con ella porque estoy ahí con ella. Entonces es bueno tener momentos solos, hermanos. Es agradable. Y el Señor lo hacía constantemente y lo enseñaba, hermano. Pero solo eran momentos puntuales, como es en nuestra vida. Son momentos puntuales que queremos estar solos. Hermano, ¿quién está casado aquí? Levante la mano quien está casado. Hay algunos que apenas levantan la mano. La hermana allí hacía así. Me mostraba las gafas. ¿Quién está alegremente casado? Gloria a Dios. ¿Y quién está a punto de llegar a eso? Yo tengo ahí unos que están. Hay uno que. No, apenas levantan la mano. Gloria a Dios. Hermanos, realmente hay una hermana que, gracias a Dios que se lo llevó el Señor, estará diciendo. No sé. Hermanos, dele gracias a Dios. Dios le prestó una de sus hijas o uno de sus hijos. ¿Vale? Dele gracias a Dios por él. Él ha sido muy bueno con usted y le ha prestado un hijo o una hija de él. Y mire que nosotros como padres no queremos que nuestras hijas se vayan con cualquiera o se casen con cualquiera. Bueno, Dios le pasa lo mismo. Sus hijas y sus hijos no quieren que cojan cualquier cosa, sino lo que Él tiene preparado para ellos, porque se los va a prestar. Este es mi hijo, esta es mi hija, te la presto hasta que el día que el Señor quiera llevarnos uno de nosotros, ¿no? Y hermanos, sé que no es fácil, sé que no es fácil la convivencia, ¿no? Los primeros tiempos es terrible, y más como le dijo, si cuando hay culturas diferentes, es muy difícil los primeros tiempos. A mí lo que más me costó es que yo dormía muy plácidamente en mi cama. Cuando me casé, mi esposa se cogió toda la cama para ella. Y yo duermo en el mismo hueco siempre. De la misma manera, la misma posición fetal casi, estoy allí yo. Entonces me costó mucho acostumbrarme a que la cama era de ella y no era mía. Que las frazadas o ¿no? Las mantas son de ella, no son mías. Entonces me despierto destapado, me siento humillado en mi cama, totalmente ahí, acorralado. Y le doy gracias a Dios por ella, pero en eso no le doy gracias, la verdad. No le doy. Ustedes saben que ahora me estoy vengando en cierta manera. Bueno. Sí, sé que tú no es bíblico. Yo roncaba aparentemente, empecé a engordar aquí en Galicia, que engordamos todo, y empecé a roncar, pero a roncar que aparentemente era una Motorola, que hay una. Entonces mi esposa un día dijo, ¿roncas? ¿Qué es un disparate? Fui al médico, entonces me hicieron la prueba esa del sueño. Entonces los médicos en la prueba del sueño, cuando les llevé el aparato, se asustaron. Dijeron, no, usted necesita ya la máquina. Y me enchufaron la máquina esa, que parezco Robocop durmiendo, con eso. Y largo un aire, ¿no? Entonces ese aire que largo ahora, mi esposa duerme, no escucha mi ronquido, pero el aire que se lo doy, le va la nuca de ella. Largo un aire y yo me pongo para el lado de ella. Como diciendo, muévete más lejos. Entonces, como no puede soportar el aire que le dan a nunca, se va lejos de mí. Y yo, ahora duermo plácidamente en mi cama, ¿no? Entonces el Señor escuchó mi oración. Gracias a Dios. Y no es fácil, hermano, como le digo, los primeros tiempos de convivencia. Pero, hermanos, damos gracias a Dios que el Señor no nos dejó solo. Aquellos que están orando por una pareja también, hermanos, Dios no los ha dejado solos. Siempre pone una persona, un amigo, un hermano, que no suple lo de marido o de esposa, pero no está solo. El Señor es bueno y está preparando algo, alguien maravilloso para usted. Vale, no cualquier cosa, maravilloso. Hermano, lo que me da más tristeza en los matrimonios es que pareciera que muchos de los matrimonios estuvieran solos. Siendo matrimonio, parece que estuvieran y vivieran solos. Hermanos, cada cual va por su lado. Eso sí que me da tristeza. Cada cual, hermano, gana su dinero y tiene su dinero. Y es mi dinero. Y no se lo comparten. Tienen como gasto compartido. Parecen que son compañeros de piso. Tú pagas la cama, la luz y yo pago el agua. Tú pagas una parte de los alimentos y yo pago la otra. Eso no es bueno. No estamos solos. Tenemos una ayuda idónea o tenemos un esposo. No, no es bueno ni saludable, hermanos. Otros salen solos. Y vienen solos y andan solos. Otros van a la iglesia, uno va a una iglesia, otro va a la otra. No, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Pero de qué no es bueno eso, hermano. No estamos, por eso no estamos solos. Tenemos una pareja, un matrimonio. Dios nos dio la oportunidad de tener una persona al lado nuestro, en las buenas y en las malas. Y tenemos que valorarlo, hermanos, y valorar esa bendición. Yo eso le recuerdo, usted no está solo, tiene una pareja, tiene un matrimonio y tiene como tal que compartir, ¿no? con esa persona. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayera el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Parece que tuvieran como solo, ¿no? Y dice, ¿no? La palabra, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Hermanos, hay personas también en nuestras iglesias, y le estoy hablando de eso, de que no estamos solos, que Dios no nos ha dejado solos y que no es bueno que el hombre esté solo y no camine solo. Pero hay hermanos en nuestras iglesias que parecen el llanero solitario. Están siempre solos y conviven solo y no quieren mucha compañía. No, y no es bueno. No puede haber un crecimiento en cierta manera cuando la persona camina casi solo. Y le vuelvo a recordar, tiene a Dios, por supuesto, todos tenemos al Señor. Y el Señor es el que está prometido estar con nosotros hasta el fin. Pero aparte de eso, no podemos ni nacimos para estar solos, ¿no? Apartado de todos. Nosotros, hermanos, los pastores, muchas veces, y los líderes, muchas veces nos apartamos un poquito. Y no es bueno que nosotros como líderes nos aislemos del resto, que estemos solos y que hagamos las cosas solos. Porque a veces no, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra forma de nuestro crecimiento nos aísla un poquito. Sé que hay momentos, hermanos, que pareciera que no hay nadie en nuestras iglesias. A veces realmente cuando comenzamos las obras parecemos directores de orquesta. Yo no canto, pero bueno, Valentín canta, creo que canta. Por lo menos tocaba lo vi en ese momento tocar la gaita, ¿eh, Valentín? Pero ahí, vale, que en los comienzos que tenemos que cantar, tenemos que predicar, tenemos que levantar la ofrenda, tenemos que limpiar los baños y tenemos que hacer todo solo. Pero eso es los comienzos. Y después cuando ya comienzan a haber hermanos, no nos tenemos que aislar, tenemos que involucrar a la gente al servicio. Porque esto no es cuestión, la obra no es nuestra, es de Dios. Y eso, hay momentos que pareciera que estamos totalmente solos, hermanos. Pero Dios nunca nos ha dejado solos. Siempre pone un hombre o una mujer al lado nuestro, ¿no? Como compañero de milicia o esposa o esposa, ¿no? Hermanos, pero lo que vamos a lograr con esto de estar solo las personas, el siervo del Señor, es cansarnos, ¿no? Cansarnos en gran manera. Nos agotamos. En gran manera, hermanos, y tiraremos la toalla muy rápidamente también. Vemos tanta gente hoy en día y siervos del Señor tirando la toalla, con ansiedad, con depresión, porque están corriendo casi que la carrera solos, no se están abriendo, se siente que si cuentan algo todo el mundo se va a enterar, y tenga cuidado, que muchas veces es verdad, lamentablemente. Tenga cuidado al siervo que el Señor le va a poner al lado suyo para hablar, porque a veces usted habla y es peor que ponerlo en el periódico. Se entera toda la iglesia y toda la ciudad. Entonces, pero el Señor no nos ha dejado solo a los siervos del Señor. Siempre el Señor pone a alguien para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y podamos expresarnos también, hermanos, lo que nos está aconteciendo. Recordemos lo que dijo Jetro, el suegro de Moisés, en las Escrituras. Éxodo 18, 17, 18. Dijo, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces, Moisés, ver una multitud de gente y este hombre solo. En el 18 dice, desfallecerás del todo tú. Y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, hermanos. Y realmente, los siervos del Señor no lo podemos hacer solo. Pero ustedes tampoco nos dejen solo. Porque a veces estamos más solo, ¿no? Porque los que estamos con una iglesia llena de gente, pero solo. Cada cual anda en su vida, en su individualismo, y no es bueno tampoco, hermano. Pero también, hermano, sé que hay momentos que nosotros, los siervos del Señor, pasamos por situaciones muy duras. Todos, el pastor, el líder, lo que están trabajando, los obreros, los sugieres, todos pasamos momentos muy duros. Momentos económicos duros, ¿no? Y a veces es difícil de entender estas cosas. Nosotros que estamos sirviendo al Señor, porque tenemos un mal concepto de hijo de Dios, pensamos que todo a los hijos de Dios no les puede faltar nada. No nos podemos enfermar, no nos podemos. Somos hijos de Dios. Y es un mal concepto, porque en ninguna parte en la Biblia dice que nosotros vamos a ser diferente aquí en esta tierra. Seremos muy diferentes cuando, ¿no?, la recompensa vendrá al partir de aquí. Pero cuando sale el sol aquí, sale en Santiago para todo. Para el católico, para el bautista, para el inconverso, para el ateo, sale para todo. Cuando llueve, es para todos. Entonces tenemos a veces un mal concepto, ¿no?, en la economía. ¿Por qué, Señor, no me tengo para pagar el agua ni la luz? Ay, a lo mejor el Señor está trabajando con nosotros a saber y aprender a depender de Él. Y pasamos, hermanos, esa clase de problemas, de situaciones familiares. Los siervos del Señor también padecemos problemas familiares. Cuando nuestros hijos, nosotros que los pastores, cuando nuestros hijos son pequeños, no pasa nada. Cállate ahí, ponete ahí en la sillita, el hijo del pastor, chiquitito. Pero cuando el hijo del pastor ya es grande, o el del hijo del siervo, del líder, tiene su forma de pensar, su forma de querer hacer las cosas. Y a veces se aparta. Y bueno, lo primero que hacemos es condenar al pastor por decir, ¡oh, el hijo del pastor se apartó! ¡Menuda enseñanza le dio el pastor o el líder! Ya estamos condenando. ¿Vale? Si estaba solo, lo queremos dejar más solo al líder, ¿no? Tenemos problemas familiares. ¿Vale? Y se nos escapa a veces, hermano. Nosotros le enseñamos, queremos corregirlos, pero a veces llega un momento que ellos toman decisiones propias. También tenemos problemas de enfermedades. Estamos padeciendo la iglesia del Señor muchos problemas de enfermedades. Hay muchos problemas realmente que está atacando a los ministros aún del Señor. Ministeriales. ¿Cuántos problemas ministeriales tenemos también aquellos que servimos al Señor? ¿No? Muchísimas. Pero quiero, hermano, decir y decirle en esta mañana que no nos aislemos, no te aísles. Las pruebas, las tentaciones, las estamos haciendo más grandes de lo que son en sí. No son tan grandes como aparentan. No estamos solos. No estás, hermano, ni sola ni solo, realmente. Tenemos que mirar cerquita o al lado nuestro a muchas veces que Dios ha puesto un hombre, una mujer de parte de Él para que nos pueda ministrar, para que podamos desahogarnos, para que podamos hablar. No estamos solos. Necesitamos apoyarnos, hermanos, como le digo, en alguien. Le comento, cuando yo comenzamos con mi esposa a pastorear en Pontevedra, al año, el primer año fue durísimo, duro. El segundo año la cosa comenzó a funcionar, ¿no? Con la fuerza, porque el Señor lo quería así. Y me la empecé a creer, me creía que era el super pastor. Simpático, alegre, que este pastor, soy un crack. Y me lo empecé a creer y nadie se daba cuenta, pero yo me lo estaba creyendo. Y llegó un momento que no necesitaba de nada, ni de nadie, ¿no? ¿Qué consejo? ¿Quién me va a dar a mí un consejo? Si soy casi que el reverendo Carlos. pasaron como 4 o 5 años y empecé a caer, ¿no? A caer espiritualmente. Yo me veía que me costaba orar, me costaba armar los mensajes con el Señor. Entonces, un día tuve una llamada. Estaba en mi trabajo. Me llamó un viejito, que en ese momento tenía 70 años más o menos, 70 y pocos, es como un padre espiritual para mí, era. Me llamó y me dijo, uruguayo, estaba aquí viviendo en España, y me dijo, hola Carlos, che, ¿qué tal? Es uruguayo, por eso dice che. Digo, bien viejito, ¿qué tal tú? Bien, che, no te llamo solamente para saludarte. Te llamo porque orando sentí algo del Señor para ti. Y yo le digo, dime. Ay, dije, ¿con qué me sale ahora este viejito este? Me dice, mira, he sentido del Señor que te dijera esto, que hace mucho tiempo que no estás orando, ni estás yendo al Señor, y el Señor está esperándote todos los días para orar, para estar contigo. ¿Qué te está pasando? Yo me desarmé, porque llevaba como un mes que iba a orar, pero hacía así. Y no oraba nada. No tenía ganas de orar y servía por servir, porque tenía que hacerlo. Y me quedé cortado. Y le dije, viejito, después más adelante te diré. A partir de ese momento, ese viejito fue en mi vida, por eso le digo, no estamos solos. El apoyo en mi vida, la parte espiritual. Comencé a entender que necesitaba a alguien con quien hablar. Entonces, aunque fuera a más de 1000 kilómetros de distancia, le decía, viejito, mira, estoy pasando por esto. Bueno, este fin de semana no fue bien, tengo un hermano aquí. ¡Wow! ¡Qué lata que me da! ¡Qué complicado! Me gustaría echarlo a patada de la iglesia, pero por la gracia de Dios, que siga todo así. Y él me decía, che, es que yo también a veces tenía unas ganas, pero Dios. Y él me fue ampliando, ¿no? Abriendo la mente. Él me empezó a contar los problemas que yo estaba padeciendo porque él ya lo había pasado antiguamente con 70 años. Bueno, fue algo maravilloso. ¿Cómo yo entender que no podemos ir solo y que necesitamos estar apoyados por alguien en la parte espiritual, por mi pastor, por tu líder, por tu esposo, por tu esposa? Necesitamos estar ahí en la presencia del Señor, ¿no? A través también de otras personas. Esta semana, bueno, él falleció. Y aunque, hermano, yo sé que está en el mejor lugar, porque está en la presencia del Señor, sentí como, ¡pua!, como que me he quedado un poquito huérfano, ¿no? Pero sé que el Señor ya había puesto otra persona, porque yo había agarrado por esa línea, ¿no? De mantenerme en relación con otros siervos y siervas del Señor. Y me puedo abrir y puedo hablar y expresarme. Y sé que no estoy solo. Y qué importante, hermanos, eso, no estar solo. Quiero hablar, hermanos, por un momento ahora también de los misioneros que están entre nosotros. Aquí hay misionero entre nosotros. ¿Quién es misionero? Levante la mano. Eli, levanta la mano, Eli. Eli, levanta la mano más alto, Eli, que usted es misionera. Muy bien, hermanos. Quiero hablar un poquito, porque tenemos misioneros entre nosotros, pero también de nosotros, de Galicia, tenemos también en otras partes del mundo, hermano. Cuando hablamos de misionero en las Escrituras, vemos a uno de los más grandes, que es, por supuesto, el apóstol Pablo, un misionero impresionante, un misionero que casi el Nuevo Testamento casi que lo habla él, ¿no? Muy usado por el Señor. Pero también el apóstol Pablo tuvo problemas, tuvo dificultades, tuvo momentos, hermanos, que incluso estuvo encarcelado, solo, tuvo un momento que no tenía ni con qué abrigarse. El apóstol Pablo, sí, también padeció. Pero sabe, hermanos, Dios nunca deja solo a un misionero. Nunca, ni a usted ni a mí, pero a un misionero nunca lo deja solo. Y no solamente de parte de él, siempre pone a alguien para apoyarlo de una manera u otra. Y lo vimos con el apóstol Pablo, siempre hubo alguien, un hijo espiritual, alguien que él podía decir, puedes ayudarme, pueden. Él pedía, porque no era tan egocéntrico, no. Llegó a ser un hombre muy humilde, pero muy sabio también en el Señor. Pero muchos hermanos de nosotros, los cristianos, sí que lo dejamos solos a nuestros hermanos misioneros. Solo. Los abandonamos. Y yo lo digo por mí, primeramente. Porque aquí vengo de superpastor. No, yo soy un ser humano. Soy un cristiano y soy un siervo del Señor como cualquiera de nosotros. De los que ustedes están ahí sentados, ¿no? Hermanos, algunos de los misioneros de las asambleas de Dios han pasado por nuestras iglesias. En mi iglesia han pasado varios, de los nuevos y de los antiguos misioneros. Y casi siempre observo lo mismo, hermanos, que algunos hermanos se comprometen, se arriman al misionero y le dicen, oh, qué bueno, me gustó el proyecto, me gustó lo que hace, quiero apoyarlo con 10 euros por mes, póngale. Y también el hermano casi siempre, los misioneros, dice, bueno, le da su número de teléfono o su correo, estén orando por mí. Casi siempre el misionero pide oración, ¿no? Por él. Y le dice, sí, me comprometo a orarlo y deme su correo, así le mando algún mensajito. Y eso lo hacemos casi, casi siempre que viene un misionero, ¿no?, a nuestras iglesias. Y nos comprometemos, hermanos. Pero a veces pasa como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:15. Dijo, ya sabes esto, que me abandonaron todo lo que están en Asia. Le dijo, ¿no? A Tito. A Timoteo digo, ya sabes esto, me abandonaron todo lo que están en Asia. Y yo a veces digo para mí, ya saben esto, me abandonaron todo lo que están en España o en Galicia. Me abandonaron. Hermanos, muchos de nosotros hemos dejado solos a nuestros misioneros, muy solo. A veces los hemos mandado, como dicen, vamos a la guerra con un pomito de agua, ¿no? Bueno, a veces los hemos dejado así. Y lo primero que lo abandonamos, hermanos, es en lo económico. Muchos de nosotros lo hemos abandonado en lo económico. Y Y lamentablemente muchos de los misioneros que hacen las giras cuentan con ese dinerito que dijeron que le prometimos, son 50 euros que me prometieron en cierta manera en Galicia y cuentan con ello para un proyecto, darle de comer a un niño, vaya a saber ellos según la misión que, en que estén. Y nosotros, hermanos, lo dejamos en ese lo dejamos abandonados. Y esto en cierta manera, bueno, se puede entender para los tiempos que vivimos por la parte económica, ¿no? Que cada uno esté padeciendo. Se puede entender, yo si fuera misionero lo entendería, en España estamos en crisis y se puede entender. Pero lo segundo, hermano, que lo dejamos solos a los misioneros es en no llamarles. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí no llama a ningún misionero, la mayoría. Ni le manda un mensaje a ningún misionero. Porque piensan que el misionero, Joan Bell, claro, ¿qué estatus? ¿Quién soy yo para mandar un mensaje a Joan Bell? ¿No? La hermana que está, Jenny, Jenny, es que es tan difícil. No, mandar un mensaje a Jenny, hermanos. Y lo dejamos, no mandamos ni mensaje, ni un saludo. Y lo dejamos abandonados. Lo piensa usted, lo piensa el otro, lo piensa yo y lo pensamos todos. Y todos hacemos lo mismo. Y ellos muchas veces quieren recibir un mensaje, una palabra de aliento, de saber que estamos aquí y que estamos orando por ello, hermanos. Miren, hace un tiempo un misionero que está bueno, en otro país, que somos conocidos, me llamó. Y me dijo, necesito ser pastoreado. Te pido que a ti, que mi pastor no me quiere pastorear, te le pido a ti que me pastoree. Le digo, pero habla, no, ya he hablado. Y entendí, sí, no lo puedo dejar solo. Y hablamos casi toda la semana, nos pasamos audio. Él me comenta, aquí estoy padeciendo esto, de esto, lo otro, pasó bien esto. Tú sabes que ahora estamos mejor. Y yo le comento, hablamos. Yo lo pastoreo a larga distancia, a veces él me aconseja a mí, pero estamos en esa comunicación y él se siente a partir de ese momento feliz que tiene alguien con quien hablar, que tiene alguien con quien preguntarle cosas bíblicas o no bíblicas y se siente feliz, hermanos. Y, hermanos, lo tercero que dejamos solos a nuestros misioneros es en la parte espiritual. Y esto sí que es duro. Hasta aquí, bueno, pero la parte espiritual es muy duro. Dejar solo a nuestros misioneros. Ya no oramos por ellos. Prometemos, voy a orar por ti. No oramos. Esto es dejar solo en el espíritu, espiritualmente al misionero. Solo. Y realmente, hermano, la oración es extremadamente importante para un cristiano y más para aquel que está en las misiones solo. Es muy importante que el pueblo, los hermanos, oremos. Y miren si será importante. Pablo pidió algo en 1 Tesalonicenses 5, 25 y dijo, hermanos, algo tan simple, hermanos, orar por nosotros. Miren qué tremenda petición, digo. No pidió economía, la parte económica. No pidió, vengan con nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Una declaración muy simple, pero muy, muy, muy importante. Pablo vio la importancia de la que la gente orara por él. Orara por los que salían al campo misionero. Qué importante, hermano. Jesús también demostró, siendo el Hijo de Dios, la importancia de no sentirse solo y apoyado en el Espíritu a través de la oración. ¿Se acuerdan en el monte de Getsemaní? En Mateo 26, 40, dice así, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No han podido orar por mí una hora que estoy allá arriba? Le he pedido, oren por mí, velen por mí. Y muchos de nosotros, hermanos, ahora miramos hoy venía hablando con una de nuestras hermanita de la iglesia, Masterchef hasta la 1 de la mañana, que yo soy uno de ellos a veces, la voz, porque tenemos un gallego, porque tenemos un coruñés, porque tenemos siempre. Hacemos muchas cosas, pero acordarnos de un misionero. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, Señor, bendice a, así de cabeza, a 3 misioneros. Guárdalo. Pero ¿por qué no hacemos algo tan simple que una lista? Y que digamos, cuando esté orando, voy a orar por los misioneros, voy a orar por Alberto, voy a hablar por Osvaldo, voy a orar por Bel, voy a orar por Jenny. Señor, guárdalo donde estén. Dale fuerza, Señor, a Jenny para seguir adelante. No está sola, está con su hija allí. No está. Es muy importante, hermano, orar y clamar por nuestro misionero. Hermano, es un arma. La oración. Había una hermana en nuestra iglesia, que ahora está en Colombia, decía siempre, ¡Pastor! Hablaba así, habla. ¿No? Cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Y después agregaba, y cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna. Y es realmente, hermano, un cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Y nosotros no nacimos para estar solo. Y nacimos, hermanos, para, dice, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y muchos de nosotros nos hemos metido que casi que el Señor tiene que servirnos y los hermanos tienen que servirnos y nosotros estamos para servir. A veces me han dicho muchas veces, a mí no me importa que lo diga la gente de mí. ¿Vale? No me importa lo que diga la gente. Y yo siempre a lo primero, como era un cristiano con tu más rebelde, decía lo mismo, no me importa. Si me he visto así, me he visto. Y si, ¿qué me importa que diga la gente? Un día el Señor, el Espíritu Santo, dijo, te tiene que importar lo que diga la gente porque tú viniste a servir a gente. ¿Vale? Te tiene que importar si vas al bar y te metes 3 cervezas ahí y todo el mundo pasa. Oh, mira el pastor ahí dándole al trinqui. No tiene que importar. Si tú tienes problemas con la bebida o con que sea, trata de solucionarlo, buscar ayuda, no estás solo. Pero hazlo con el Señor y bueno, y busca ayudas. Pero no te andes exhibiendo. Hermanos, ¿cuántos hermanos realmente tenemos aquí que no conocemos a los que están aquí de misioneros? Ahora yo les dije, bueno, y levantaron la mano Lenis. ¿Todo el mundo ha hablado con Lenis? ¿Le ha preguntado, Lenis, de dónde eres? ¿Saben de dónde es Lenis? Bueno, pero muchos no sabemos de dónde es. ¿Saben si es soltera? ¿Están orando por algo para...? ¿Le han preguntado si quiere? ¿No quiere? ¿Realmente no quiere? Bueno, vamos a ver si aparece algo. A veces no conocemos a nuestros misioneros, hermanos. A veces no sabemos si están necesitados económicamente, si no lo están, cómo están padeciendo. Muchas veces no los sabemos ni integrar en nuestra cultura. A mí me costó mucho integrarme en la cultura. Y cuando un misionero llega, le cuesta mucho integrarse en la cultura. Dice, ¿hablamos el mismo idioma? No hablamos el mismo idioma. Hablamos español, pero es otro español, otro castellano. Y hay que meterse en la cultura y hay que ayudarlos a meterse en la cultura. Yo siempre les digo a los misioneros, tranquilízate, vienes con una fuerza tremenda, sí, es bueno, pero primero conoce, métete, involúcrate con los hermanos, con las hermanas y ves viendo de a poquito lo que es España, lo que es este campo misionero. Después para servir, bueno, sí hay, pero tenemos que ayudarles, hermanos. incluso a veces no le ayudamos metiéndolo en todo de primera. Llegan, ah, sí, bueno, usted va a predicar hoy, mañana, el martes esto, lo otro, y está desencajado. Y hay que ayudarlos a meterse realmente y a involucrarse en la cultura, hermanos. Y tenemos que orar muchísimo por ello, en esa parte también. Hermanos, no estamos solos, le quiero decir. A los misioneros saben que no están solos y tenemos que ser parte nosotros de que ellos no estén solos. Aquí, en España, pero también en otros lugares. Escríbale a un misionero. Escríbale. Se va a sorprender, ¿eh? Mucho se va a sorprender. Mándale, si usted tiene un día 10 euros, póngaselo en la cuentita del banco. A veces nosotros, algún hermano misionero le mandamos, le decimos, esto es para un capricho tuyo. No es para, es para un capricho tuyo. A veces no, le estamos ayudando a una familia que no a, a lo que es, en sí es a todo, pero para pagarle el alquiler de la casa. Estamos entre tres iglesias, le pagamos el alquiler de la casa, porque yo entiendo, hermanos, que si el misionero que está con su esposa y sus hijos no está, no tiene ni dónde vivir, ya vamos mal. Tiene que estar bien tranquilo en esa área para poder hacer la obra también, hermanos, porque si no es complicado. Quiero, hermanos, no sé, tengo, me queda un poquito, ¿no?, para poder orar y eso. Bueno, quiero, hermanos, en esta mañana, quiero orar un momento. Primeramente quiero orar, hermanos, por aquellos que sienten, no tenga ninguna vergüenza, que está pasando, bueno, un tiempo de soledad, solo, y que la está pasando, y que usted siente que, bueno, que está caminando con el Señor, pero que se siente solo. Se siente solo, siente que va con su fuerza, siente que está cansado. Yo quiero orar en esta mañana por usted, hermanos, que el Señor realmente le dé la oportunidad de que usted pueda levantar los ojos y mirar para su costado, para que usted pueda ver y percibir que no está solo. Y después quiero llamar a aquellos que están de misioneros hoy aquí, y a través de ellos queremos orar también por ellos, pero también por todos los misioneros que están en el mundo. Amén. Así que no sé si están los hermanos de la alabanza por allí. Vamos a estar teniendo un tiempo de oración.